Esto es Robot, un podcast para humanos, hecho por humanos que trabajan para un robot.
Y este es el episodio 295 de Robot, mal diseñado desde el principio. Es 12 de agosto de 2021 y hoy los acompañamos Julio Epp y Guillermo Amador. Pueden encontrarnos, como siempre, en nuestras cuentas en Twitter, Revista El Robot, Joep, Romansaurio, Aglaya, _ Berluti y Modulor. Las notas y links de este episodio las encuentran en revistaelrobot.com. Broma ahora con el COVID Strikes Back, ¿no? Que yo de verdad ya hace unos meses yo dije, wow, no puedo creer, vamos a salir de esto ya, por fin, ya después de un año y medio. Después de un año y medio lavando las cajas, lavando las latas de refresco. Yo todavía, nosotros todavía limpiamos, no tan exageradamente como antes, pues ya como que the more you know, como dicen, pero exacto. Le echamos un spray a las cosas cuando entran, todas las cosas que entran en la casa las dejamos un rato en la puerta y le echamos un spray primero antes de pasarlas para adentro, los zapatos en la puerta y después anda con otros zapatos para dentro de la casa, o chola, chancleta, sandalias, como usted lo llame. Tanto sacrificio, o sea, yo los primeros meses que uno no salía, como que bueno, vamos a salir por primera vez, vamos al mercado. Y me acuerdo que íbamos como pantalón de mono, de jogging, para quien nos escucha fuera de nuestra patria, y llegábamos y tirábamos casi que la ropa en un tobo para prenderle candela. O sea, una broma exagerada para no contagiarnos, ¿no? Guantes, me acuerdo, guantes de látex, tengo cajas ahí, o sea, mi primo Dexter estaría orgulloso. Pero tengo guantes de látex de varios colores, además, de tapabocas por doquier, de los que no sirven, de los que sirven, de los que no sabíamos que servían, pero o sea, etcétera. Todavía, por supuesto, uso tapabocas y ya tengo tapabocas de 4 filtros, no sé cuánto, ajá. Y todo ese esfuerzo, toda esa cosa, llegó la vacuna, que lo hemos hablado, yo me acuerdo, o sea, yo lloré cuando me pusieron la vacuna y dije, qué maravilla, la ciencia nos ha salvado. Sí. Y yo creo que todo el mundo, la primera yo creo que más que la segunda, porque la primera es como, wow, de verdad me tocó este avance de la ciencia y la tecnología.
Y nos sentíamos súper privilegiados, porque muchas otras partes del mundo no había llegado, claro, en ese momento, ¿no?
Y en todavía. Muchas partes del mundo todavía, exacto. Y nosotros, sí. Wow, gracias a Dios que estamos aquí. Y todavía le doy gracias a Dios que estamos aquí y hemos tenido, y seguiremos teniendo, tenemos tantas oportunidades que nos da este país, bueno, y por nuestro trabajo, porque no nos regala nadie, pero entonces de repente, por un grupito de gente egoísta, y voy a tratar de no molestarme mucho, pero por un grupito de gente egoísta e ignorante, porque es un problema de ignorancia, y está volviendo la cosa, porque claro, bueno, ¿a ti qué te importa si estás vacunado? Brother, el problema es que el que no está vacunado transmite mucho más fácil, y es lo que dicen los médicos, mucho más fácil el virus a otro, y además es el que ayuda a crear estas variantes, que son más fuertes y se van fortaleciendo cada vez más. Entonces ahí va a llegar el momento que la vacuna que uno tiene no funciona para esa variante nueva. Afortunadamente, las vacunas que tenemos todavía funcionan para esas variantes. Afortunadamente, si Dios no lo quiera, nos contagia algún idiota de esto, no vamos a, si Dios quiere, pues, ir lo más probable, no nos vamos a morir, ni nos van a hospitalizar, ni nos van a entubar, ni vamos a, ¿sabes?, a tener que despedirnos de nuestra familia, que de verdad que yo no entiendo cómo es posible que haya gente que ante las dos opciones de morir como un perro, entubado, asfixiado, o vacunarse, y ya. Pero entonces es un problema de soberbia, de una soberbia, y que además uno dice, pero ¿quién es el que es eso de Fauci, que es una eminencia? ¿Quién es el que es soberbio? Este tipo que es un genio, un premio Nobel, un tipo que se la sabe todas, ¿cómo se llama? Rick, el de Rick y Morty, ¿no? O sea, que está más allá del bien y del mal. No, una gente que no sabe y que consigue su información por internet.
Sí.
O sea, y esa gente, por esa gente, y porque esa gente es muy fácilmente manipulable, bueno, votaron por Chávez, votaron por Trump, y así van por la vida, ¿no? Siendo manipulados, y ni modo, y hasta ahí yo digo, no es culpa de ellos, la sociedad, la situación, la vida es así, se dejaron manipular, pero justamente voy a añadir en las notas un artículo que está viendo esta tarde en Mashable, que dice que muchos del CDC y tal dicen, no se molesten, no tengan ira, no la paguen con esa gente. Pero el artículo dice, ajá, y entonces nosotros somos monjes, que nosotros nos hemos sacrificado, hemos recibido la vacuna, andamos en tapaboca, mantenemos la distancia, no tocamos, no sé qué. Yo llegué al punto que yo no me toco la cara cuando salgo de mi casa, no me la toco. Me puede estar picando, no me toco la cara. Tengo sprays por todos lados, o sea, soy como un, ¿cómo se llama? Germófobo. Uh-huh. Tiene fobia a los gérmenes, una cosa así. Uh-huh. O sea, Sheldon se quedó pendejo. Pero ya es una cosa normal. O sea, tengo en el escritorio un líquido esto de... O sea, ¿por qué? Sí. Y nosotros nos sacrificamos para que una gente diga, no me da la gana de ponerme la máscara. Una máscara de tela, una tontería. O los que dicen, no me voy a poner la vacuna porque es que no está suficientemente probada. Y toman refrescos con edulcorantes, como yo. Se toman cualquier cosa, fuman cualquier cosa, se meten cualquier droga, se inyectan cualquier cosa, se ponen, se quitan, o sea, perdón. O sea, con esa gente hay que tener un poquito ya de rabia, porque es una gente que no es civilizada, son unos salvajes tratando de tener los derechos de la civilización, de vivir en una civilización, pero sin respetar nada, ninguna norma, la más mínima. O sea, mañana deciden, no me voy a parar en los semáforos porque eso es una violación de mi libertad, y ya, sí. Pues. Sí.
Yo no sé si todo el mundo pasa por esa etapa, pero la etapa... Yo tenía como 15 años. Uh-huh. Tuve una rebeldía de esas generalizada, ¿no? Que tú decías, bueno, uh-huh, los políticos, todos los políticos son unos idiotas y no creo en nada, ¿no?
Exacto.
Pero yo creo que eso, a medida que vas madurando y vas como... cambiando un poquito esa manera de pensar, ¿no? Yo creo que yo todavía soy una persona que no soy conformista, que soy, digamos, fuera de lo común en general, ¿no? Pero...
Exacto.
Pero, oye, lo peor es que no hay razonamiento, ¿no? No hay cómo razonar. Ahí es como te estaba comentando en el pre-show de el podcast que se llama You're Not So Smart, que es un podcast que... Uh-huh. Ellos, o él, es un señor que lo presenta. Básicamente habla de los fenómenos psicológicos que explican este montón de cosas, ¿no? Como cómo unirte a una secta y por qué ir en contra de todo y por qué creer que tu libertad personal se extiende hasta absurdos, ¿no? De este tipo, ¿no? Y el atractivo de personas, como tú mismo dijiste hace un ratito, como Chávez y Trump, que para otros, uh-huh, es completamente repulsivo, ¿no? Uh-huh. Pero no hay razonamiento. Definitivamente la conclusión de la psicología y la sociología de ese tema es que no hay manera de razonar.
No.
Y la única manera de resolver este tipo de problemas es con mandatos, ¿no? Es con órdenes.
Sí, totalmente.
Entre las cosas que hemos estado viendo es que, curiosamente, en 1918 se manejó mejor la pandemia que ahora, ¿no? Uh-huh. Tú pensarías que un siglo y pico de desarrollo científico, y tal vez el siglo donde el desarrollo científico ha sido más vertiginoso en la historia de la humanidad, cambiaría las cosas un poco hacia el positivo, y más bien las ha cambiado hacia el negativo, ¿no? Y una de las cosas era que la gente hacía caso, ¿no? Y la gente confiaba en los científicos y la cosa era una orden y la gente se vacunaba, pues.
Está ese tema de la desinformación, ¿no? Que es un yo diría que es un movimiento social ya.
Que la desinformación.
Es la semilla, la desinformación. Uh-huh, o sea, hay gente que se dedica, que su labor en la vida es generar desinformación, porque eso es la semilla, digamos, es la tierra fértil del populismo, ¿no? De la manipulación, de poder... Tú te fijas que hay un montón de gente que tiene inclusive podcast y tiene medios alternativos, que los tipos lo que hacen es decir idioteces, y esas idioteces son populares entre gente que no quiere como que hacer el esfuerzo de buscar el libro, ver si esto es verdad, preguntarle al otro, o sea, de informarse. Entonces, crean comunidades grandes y mueven esas comunidades, y esas comunidades les dan, esto es así tal cual, les dan plata. Sean un Patreon, sea donativos para su campaña electoral, sea que van y votan por ellos, y entonces los tipos, con la desinformación, logran movilizar a las masas, y logran llegar a poder o a tener dinero o a tener influencia. Y no estoy hablando de los influencers. Gente que lo hace para controlar la sociedad. Pues no, tipo los tipos estos de los aporrea de aquí de Estados Unidos y de los de Europa. Y el pocotón de movimientos populistas que han surgido. Todo está basado en la desinformación, en que no, pero es que esta vacuna tiene un chip 5G y no es que uno se burla, pero la cosa es, por favor, o sea, no me digas esta estupidez. O sea, estamos en el 2021, como tú dices, en 1918 alguien te decía eso y decía, ajá, ¿dónde está la prueba de eso? No hay, adiós. ¿No? Entonces ahora la gente se ha tornado más, porque una cosa que está bien es que tú dudes de cualquier cosa que te digan, ¿no? De cualquier cosa que te diga cualquiera, como que ya va, momento. Pero el paso siguiente es averiguar tú, informarte. Sí. Pensé que dudo y ya.
Sí, yo me considero un escéptico por naturaleza y...
Claro, está bien.
Hay gente, yo estoy seguro que, por ejemplo, a Karina a veces la fastidia que todo lo que me dicen lo cuestiono, ¿no? Uh-huh. Pero sí, definitivamente tiene que haber un respeto por la experticia y por la... O sea, eso es otra cosa, el desdén a la experticia. Esa cosa que ha pasado en los Estados Unidos, muy típico de que los políticos dicen, yo no soy un científico, pero... Y cuando lo que deberían decir es, yo no soy un científico, mejor me callo la boca.
Bueno, tú ves en la televisión las discusiones, las interpelaciones. Están interpelando a Fauci. El tipo tiene 30 años siendo el director del Centro de Investigaciones de Virología de Estados Unidos. Ha parado cuando los presidentes hacen caso. Cosas que han sido más peligrosas que el COVID, que si el ébola, no sé qué. Pues el ébola es una cosa que te hace efervescencia por dentro y te muere. O sea, el tipo paró eso, hubo dos muertos. O sea, una cosa... el tipo es una eminencia. Y el que está dudando de lo que dice el tipo es... un diputado. Ah, ok, un diputado electo. Ah, respetemos el diputado electo. ¿Cuál es la profesión de ese diputado electo antes de ser diputado? Ah, él era coach, asistente de coach de un gimnasio. Sí. Tú me dices, muy bueno, alto. El tipo estudió en la Universidad de Educación Física. El tipo es un, qué sé yo, tiene una carrera, tiene alguna preparación, tiene alguna experiencia. No. El tipo es un asistente, no estudió nada, es asistente de coach de un gimnasio, de un colegio, y además se tuvo que salir de eso por un problema de que dejaba que los otros coach abusaran de niños. O sea, una cosa sí, asquerosa.
Esa es la credencial.
Esa es la credencial. Y ese tipo le discute a Fauci, como uno dice, Twitter, el lugar donde la gente que no sabe leer le discute al que escribió el libro. Es que no, o sea, no. O sea, y ojo, definición. No es una cosa, ay, que es fascista, seguro. No es una cuestión de que no valga la opinión de todo el mundo, tiene un valor, por supuesto. Pero yo te aseguro, como el ejemplo que le puede dar los papás de uno a uno, a ti tú te vas a operar por el médico o por el tipo que tiene una muy buena opinión acerca de lo que es la medicina. O sea, sí. No, hay que tener un poquito de aprecio por la preparación, por el conocimiento. Claro, como, claro. Bueno, yo como arquitecto que más de una vez me ha venido alguna persona, pero que no sabe quién es uno, pues sobre todo esa gente que no... Bueno, no, discutiste. No, esto es así. No, mire, la columna, que lo vamos a conversar. Sí. Yo creo que todo esto lo vamos a ver. Pues. La columna va aquí, la de acá, pues si no se cae. No, chico, no, vale. No. Yo, ya va, pero ¿quién estudió en la universidad esto? O sea, yo estudié esto para que esto se haga bien, que la gente sobreviva. Entonces, es muy... la soberbia de la gente, eso de que dicen que es más difícil convencer a la gente de que han sido engañados, que ¿cómo es que era la broma? Es algo así, como que lo reconozca, exacto, es más difícil hacer que la gente reconozca que ha sido engañado que se dé cuenta que ha sido engañado. Sí. O sea, se pueden dar cuenta, pero después dicen no, a mí no. Sí. Ya sabía.
Hay una cantidad de fenómenos, eso es como el fenómeno también de cuando tú compras algo que resulta ser un desastre, ¿no? Suponte que tú te compras una computadora y es muy mala. Admitir que es mala.
Y que exacto.
Y tú que después que te fajaste a investigar cuál era la mejor computadora para comprar y tomaste una decisión y compraste una basura. Es como que atenta contra tu imagen personal, ¿no? Tu autoestima.
Sí, tu orgullo.
Tu orgullo.
Sí, me he comprado cosas y que esta broma no me queda bien. Queda mal.
Ahorita eso que acabas de decir me recordó una anécdota. Una reunión familiar donde alguien preguntó y dijo vamos a preguntarle a Julio, que Julio es el psicólogo, Julio, ¿la homosexualidad es una enfermedad?
Oh, Dios mío.
Y entonces yo agarré y respondí lo que estaba aceptado en ese momento psicológicamente. Me acuerdo clarito que en esa época se había cambiado la homosexualidad. El DSM es el Diagnostic and Statistical Manual. Bicho, se me enredó la lengua. El manual de estadístico de diagnóstico, que es básicamente es como una recetica para diagnosticar enfermedades mentales, ¿no? O fenómenos psicológicos. Y es genial, porque tú agarras y dices, tienes que cumplir 2 de 3 de estos síntomas para decir que alguien es psicótico y no sé qué. Pero en esa época se había cambiado de una desviación sexual a una expresión sexual en el DSM. Y bueno, yo eché mi cuentico y dije que los psicólogos hoy en día veíamos eso como una expresión sexual y no una enfermedad ni nada, ¿no? Y entonces todo el mundo, hubo una pequeña pausa así, todo el mundo se me quedó viendo. Y alguien dijo, a mí no me parece. Y ahí empezó la discusión. Ok, entonces, ¿para qué me preguntaron?
Eso es, a mí no me parece. ¿Cómo que sí, no te parece? Sí. Ese día no me parece. Bueno, mira.
La psicología es una ciencia social, una ciencia suave, a diferencia de la física, la química y por supuesto la medicina, que son ciencias mucho más duras y mucho más, en el sentido de más claras, ¿no? En sus conclusiones y en su... Pero sí, esa actitud
increíble,
de que,
increíble,
a mí no me parece. Es muy gracioso. Exacto.
Sí, yo no creo, yo tengo derecho a dar mi opinión. Claro, puedes dar tu opinión todo lo que tú quieras. Pero que no puedo hacer, de verdad, me la paso poniendo, mira, pues vacúnense, no sé qué. Y un montón de gente me ha venido, gente que yo no me imaginaba. Bueno, pero eso a ti que te molesta, a ti que te perturba, no te vacunaste. Bueno, no, brother, o sea, estamos en una sociedad... No, o sea, esto es un problema de salud pública. Otra vez, o sea, aunque los vacunados, ponte tú que los vacunados no nos podamos enfermar nunca más. El montón de gente que vamos a ser egoístas.
Sí.
El montón de gente que se va a enfermar por estos egoístas, los otros egoístas no se vacunen ni le da la gana de ponerse la máscara, por este montón de gente que hace lo que le da la gana, sí, esa gente va a volver a parar la economía, va a volver a parar, vamos a tener que volvernos a encerrar. Sí, sí. Y vamos a tener que pasar otro año más.
No, las consecuencias. Verdad,
nosotros somos.
Las consecuencias somos, pican y se extienden. Somos, o sea, tú tienes un accidente automovilístico y no vas a encontrar una cama en terapia intensiva. Tan simple como eso.
Sí. Exacto, de paso. O sea, todas las consecuencias que, exacto, sí, que van ahí. Nosotros somos súper afortunados, de verdad. Yo doy gracias a Dios todos los días, sí, de que estamos vivos y estamos sanos mentalmente. Porque también ya no nos hemos dado cuenta porque, bueno, nos vemos nosotros mismos todos los días, pero tenemos nuestros toques ya gracias a un año y medio encerrado. O sea, olvídate, ¿no? Y yo cuando vi, que eso también lo comentamos hace tiempo, yo cuando dijeron, bueno, hace como 2 meses, la gente que no esté, que la gente que esté vacunada puede andar sin máscara. Yo dije, claro, pero ¿cómo
el sistema del honor. Quién?
O sea, ¿cómo va a saber cuál es cuál? Sí. No, vamos a el sistema del honor. Y yo, ¿qué honor va a tener una persona que está en una sociedad?
Sí. Y no tenemos se estos papelitos,
un malcriado,
que son un papelito de cartón.
Exacto.
Está. Donde está escrito a mano.
Exacto.
La vacuna que te pusiste.
Que lo falsifican.
Y bueno. Ajá. O sea, falsificarlo es lo más fácil del mundo.
Exacto. No, ahorita van a salir los passports, los health passports, los vaccine passports. En Nueva York, por ejemplo, ahora desde el, creo que el 15 de este mes o el mes, sí, que viene, no puedes entrar en ningún sitio cerrado, tipo bar, restaurante, teatro, no sé qué, si no muestras con la aplicación, creo que es el Key Pass o algo así, o Key to New York, y el que está ahorita que se llama Excelsior Pass, que estás vacunado, porque ahí eso tú metes los datos, porque hay muchas falsificaciones también. Tan sencillo que tener el cartoncito y ya no, ahora tienes que meterlo en un sistema porque eso está registrado, centralizado, sí, y tal, sí, para que la gente no siga falsificando los papelitos. O sea, de verdad, yo le pido a la gente que no se ha vacunado y que nos escucha, que se vacune, o ya. O sea, ya está, ya basta, o sea, ¿verdad? Déjenos de seguir, no me hablen,
que,
no me...
Y hay que seguir aplaudiendo a la gente que lo hace bien, como Stevie Nicks, que canceló su gira y entre otras cosas dijo, yo tengo 73 años y yo no me voy a exponer. Cuando ya había organizado toda su gira, pensando que esta cosa ya estaba más o menos superada, ¿no? Y Jason Isbell, que fue una de nuestras recomendaciones musicales hace tiempo,
sí,
que está exigiendo prueba de vacunación o una prueba negativa, sí, de COVID-19 para poder entrar a sus conciertos. Me parece muy bien. Y también dice que no va a poner en peligro, ¿sí?, a la gente que trabaja
sencillo,
con él.
Sencillo, sencillo. Y así, tan sencillo como eso. Yo creo que todos los sitios ahora tienen que exigir a la, sí, gente, muéstrame aquí, show me the monkey. Todo el mundo mascarilla y, sí,
y aquí
los
están,
sitios cerrados, enséñame la prueba de vacunación. Sí. Punto y se acabó.
Aquí hay un sitio malandro. Por cierto, el condado de Broward, que es donde yo vivo, en Florida, está batiendo récords, uh-huh, de hospitalizaciones. Más que en el peor momento de la pandemia, y es el condado de todos los Estados Unidos. Uh-huh. En segundo lugar está un condado que creo que es de Houston, Texas, uh-huh, con hospitalizaciones. O sea que aquí somos los más brutos de todos los Estados Unidos, que es uno de los países más brutos del mundo. Y bueno, y ayer algo que escuché es que el sistema escolar público decidió exigir a los estudiantes que usen mascarilla en las clases que van a empezar ahorita este mismo mes, y en contra de las órdenes del gobernador y las amenazas del gobernador de no proveerle fondos a las escuelas que hagan eso. Así que la cosa está... Hay que ser valiente, hay que
increíble,
tomar las decisiones difíciles.
Sí, es una cuestión de, bueno, ¿qué quieres, tu vida o qué? O sea, ni modo. O sea, de verdad, hubo gente que dejó los trabajos porque les decían que... Yo me acuerdo el año pasado cuando estaba la cosa fuerte, yo hablé con mis supervisores, pues les dije, mira, yo no puedo venir más, o sea, yo tengo que trabajar en mi casa porque yo tengo la tensión alta, ya no me puedo arriesgar esta broma. O sea, esto es arriesgado, venir un día sí, un día, porque estaban, bueno, vamos a ver si un día sí, un día no, y yo reclamé, yo dije, no, ningún día sí, un día no.
Claro.
O sea, yo no me voy a venir aquí a morir, pues, o sea, y se lo tomaron en serio y dijeron, oye, de verdad, sí, tienes razón. Nos mandaron para la casa.
Increíble.
Eso fue hace un año y medio y no hemos vuelto. O sea, ¿Tú te imaginas que la gente no hubiera hecho como decía que ya, momentico? O sea, la vida primero y después todo lo demás.
Por cierto que
demás.
CNN...
O sea, no. Increíble,
aplauso
de verdad,
para CNN
increíble.
Que despidió... Estoy aquí tratando de buscar la noticia que la acabo de ver. Despidió a 2 empleados, creo, que se presentaron sin vacunación. CNN despide a 3 empleados por ir a la oficina sin estar vacunado. Y el presidente de CNN dijo que iban a ser implacables con eso.
Sí, punto y se acabó. La única manera, le dijeron, puedes andar sin mascarilla si se vacunan. Ah, ok, no me vacunen, ando sin mascarilla. Ah, no, entonces la cosa es la ley, pues. O sea, ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, gracias a los brutos tenemos que los demás están sufriendo cosas. Pero vamos a hablar de algo más divertido. Antes de entrar en el tema, que también es fuerte.
Sí, para relajarnos un poquito y cambiar de tema, que después vamos a volver a un tema un poco álgido. Vamos a recomendarles que escuchen esta semana a Shaky Graves. Shaky Graves es una especie ¿cómo diríamos? Una mezcla de country americana con blues y rock. Bien, bien interesante. Les recomiendo que escuchen la canción Round the Bones. Rueda los huesos. Por cierto que tuvimos
huesos.
Un feedback de un buen amigo y escucha que nos dice que porque todo lo que recomendamos es museo cierto. Gringo en inglés. Y en mi defensa le recuerdo que la semana pasada recomendamos a Kevin Johansen, que a pesar de que tiene ese nombre sazo y que nació en Atlasca, es argentino y la mayoría de sus canciones son en español o en Spanglish. Pero sí, guacamole. Sí. O sea, que
y la canción que pusimos se llama Guacamole.
Pero en mi contra, yo escucho poca música latina, ¿verdad? Tiene que ser tiene que ser especialmente buena. Yo creo que definitivamente el rock and roll, que es mi estilo de música favorito, definitivamente dominado por los ingleses, sí, y los americanos. Y han habido algunos artistas latinoamericanos muy, sí, buenos. Y yo les tengo mucho respeto a Charly García y a Silvio Rodríguez, de quien estábamos hablando en estos días, que parece que sigue con el régimen, a pesar de que es un trovador increíble, ¿no? Que a mí me recuerda. Sí. Yo digo que que Silvio Rodríguez es el Paul Simon en español, ¿no?
No, a mí me encanta la música en español, el rock argentino y el rock de España, ¿no? Y también hay uno de México, sí, que tienen lo suyo y alguno que otro de nuestros compatriotas, por supuesto. Pero es que uno, la mayoría de lo que se refería a Salvador, que fue el que nos escribió, Santorsola, querido amigo, es acerca de las series y películas. De hecho, nos recomendó ahí algunas que están chéveres, que son de unos libros, que de hecho cuando le comenté a Angie me dijo, claro, son buenísimas. Yo te las he recomendado. Así que a mí, la mayoría de las cosas que uno consume, y más viviendo en Estados Unidos, sí, son películas y series en inglés, ¿no? Y como que el inglés y cosas que están en Estados Unidos o que están en Inglaterra, ¿no? Yo tengo un canal que muestra cosas de la BBC, porque si yo pudiera vería puro contenido de la BBC, porque es maravilloso. O sea, cuando tú ves una serie, estás una semana viendo series de la BBC o películas de para televisión de la BBC y después no puedes series normales de canales abiertos de ningún lado, porque son como, ¿y esta porquería? Sí. Ahí todo es súper bien armado, ¿no? Tiene una calidad increíble. Entonces, claro, es lo que uno ve y es lo que uno recomienda. Pues lo que prendo el televisor o prendo cualquier cosa de Netflix, también por temas de licencia, muy poco contenido, aunque cada día más, pero muy poco contenido dentro del montón que hay, sobre todo lo recomendado, es en español o es en otro idioma que no sea en inglés, ¿no? Inclusive ahorita mucho en coreano, hay una serie ahorita que estoy viendo que es israelí, creo. Entonces, no es una cuestión de desprecio, Sino más bien que no estamos expuestos, no estamos tan expuestos. Seguramente si estuviéramos en España, y bueno, y después ya nos dirá después Ricardo, vamos a ver, estaríamos más
Sí.
expuestos a contenido en español,
Yo
¿no? Y
estoy,
lo recomendaríamos, por
también en
supuesto.
nuestra defensa, nosotros hemos recomendado series escandinavas, hemos recomendado series japonesas, hemos recomendado series francesas y alemanas también, ¿no? En una época, yo soy súper fanático de Buñuel, me gusta mucho Almodóvar,
Ah.
y creo que es lo que tú dices, estamos más expuestos a unas cosas que otras, me encantarían recomendaciones, aceptamos recomendaciones. Lo que no les prometo es que las voy a poner de primero en mi lista, porque la lista es
Claro.
tan larga. Y recomendamos Fadwa hace un tiempo, que es
Exacto.
una serie árabe-israelí.
Esta que te digo yo que se llama, después te
Sí,
busco el
esa
nombre,
es la
Out
de
Time o
que
algo
tiene un
así,
nombre
o
dificentísimo en
Time Out, no
español.
me acuerdo. El protagonista es el de...
Sí.
Bueno,
Ah,
y
ok.
para... Volver brevemente, porque después de toda la descarga anterior, creo que dimos bastante preámbulo al tema. Esta semana leímos un artículo en Wired que me llamó muchísimo la atención, que dice que es de Steven Levy, dice que estamos en una época donde sufrimos todos del síndrome de Champlain Towers South. Champlain Towers South es el edificio que lamentablemente se cayó hace unos meses ya, ¿no? Wow. En Miami Beach, en, ¿cómo se llama? En Surfside, es una zona hacia el norte de Miami Beach, pero es en esa misma como península, ¿no? Y bueno, por supuesto que mil millones de teorías y de cosas, y el primer día leí gente que dijo que una bomba, que no sé qué, y un poco de cosas que realmente le faltan respeto a las 98 víctimas fatales del hecho, más los que sobrevivieron, que se quedaron sin casa y sin sus cosas y sin nada, ¿no? Porque esa zona, como en muchas partes de Florida, vive gente que está retirada, entonces dice, bueno, mira, el sueño de mi vida era retirarme frente a la playa. Y entonces imagínate tú un tremendo edificio chévere enfrente de la playa. Bueno, ya está, pusieron su plata y se retiraron. 80 años, 70 años, qué sé yo, 90 años. Y de repente, bueno, se les vino tal cual el techo encima o sobrevivieron, pero se quedaron sin nada, ¿no? Porque ahora viene toda la lucha y la discusión de quién va a pagar, de cómo no va a pagar la asociación. Casi siempre tienen seguros, pero no para que se caiga todo el edificio, ¿no? Para daños de algún estilo. Pero bueno, X. El punto es que ese edificio se cayó y que ese edificio se haya caído se estuvo anunciando por mucho tiempo. Pero yo me quería un poquito más atrás. Que ese edificio se haya caído no fue porque le pegó el viento, no fue porque la piscina se llenó mucho, ni porque la gente estaba brincando, ni porque le pusieron aire acondicionado en el techo. Estaba mal diseñado desde el principio, un problema de diseño desde el principio. Más allá de todas las teorías y las cosas, lo que dijeron los técnicos es que, ahorita no recuerdo el término exacto, porque eso lo estudiamos en la universidad, pero no es una cosa como que, para todos los días, ¿no? Hay una cosa de la resistencia y hay una norma de la estructura, que es que la columna siempre tiene que ser más fuerte que la viga, que es lo que, o sea, la columna es el
Okay.
elemento vertical de la estructura, que ustedes se dan
Okay.
cabezazo, y la viga es el elemento horizontal, pero que va arriba, ¿no? Que
Okay.
sostiene,
Okay.
entonces las columnas sostienen las vigas y las vigas sostienen la losa. La losa es lo que llamamos, según donde estemos, el piso o el techo, ¿no? Yo si veo hacia arriba,
Okay.
la losa es el techo. Pero si yo me monto ahí arriba, me monto arriba y hay un otro apartamento, por decir, eso es el piso. Es el mismo elemento. Entonces, la cosa es así. La columna es más ancha, la viga es fuerte, pero no es más pesada ni más fuerte que la columna. Y la losa es más delgada todavía, a pesar de que es más grande y si la sumas todo es más peso, pero en el punto donde se juntan es más liviana, porque claro, es lógico, ¿no?
Okay.
Lo pesado sostiene lo liviano, comillas, o lo menos pesado. En este caso, las columnas eran muy finitas y en muchos lugares, por ejemplo, en el estacionamiento, porque lo vi en un video, de un video que mostraron la estructura, como era antes, la estructura, lo que quedó, y etcétera, y no tenía, en muchas partes no tenía vigas. Entonces era,
Wow.
imagínate tú, no tenía vigas, entonces en la columna estaba sosteniendo la losa directamente y estaba haciendo como un
Wow.
punzado, ¿no? Entonces, claro,
Ajá.
está pinchando, imagínate una hoja de papel y un lápiz afilado.
Sí, como una tienda de campaña.
Exacto, pero con ese peso que viene fuerte desde arriba y otro
Claro.
piso más arriba. Entonces, ¿qué pasó? Que en el primer sótano, la columna atravesó la losa, se vino la losa de arriba. Entonces esa losa se trajo la otra losa, se trajo la otra losa, se trajo la otra losa, porque en el primer momento que la primera losa atravesó, perdón, la columna atravesó la primera losa, esa losa se vino abajo, y entonces la columna tenía el doble de alto, pero muy flaquita, para sostener todo el edificio. Entonces ahí vino esa reacción en cadena, se vino, se vino, se vino, se vino. Después los otros cuerpos del edificio que se sostenían de alguna manera de la estructura que estaba al lado, pero se vino, se vino, se vino, y bueno, el peso lo trajo todo y lo vino para abajo y adiós, y se murieron. O sea, un desastre de diseño, un desastre que eso no lo haya visto una persona en ingeniería municipal donde tú pasas los planos antes de hacer el edificio y tienes que explicar todo, tienes que explicar, bueno, un montón de cosas. Habían volados, habían fotos del apartamento donde tú veías el balcón, ¿no? Imagínense un balcón con un ventanal que va de piso a techo y tú no veías, o sea, tú veías cómo venía el techo pegado del vidrio. No, el vidrio se pegaba del techo. Normalmente, eso tiene que haber una viga. O sea, mira para tu ventana ahorita y ves que arriba de donde está la persiana hay como un pedacito de como un anchito ahí antes del techo. Eso ahí hay una viga o eso ahí hay una estructura. Y fíjate que eso va hacia la columna que está allá atrás. Yo porque estoy ahorita viendo a Julio que estamos hablando. O sea, allá atrás tienes una viga, una columna. Entonces esa columna está sosteniendo la viga que está sosteniendo el techo, ¿no? Tú lo estás viendo. En las fotos de los apartamentos no se veían vigas. Y se veían unos volados de 10, 15 metros, una cosa imposible. Sin ninguna clase de viga. Veías la losa sola. En las fotos de los balcones, veías la losa sola allí salida, sin ninguna viga que la sostiene. O sea, estoy buscando alguna cosa para hacer un ejemplo, pero bueno, imagínate, pongo un dedo y pones una servilleta arriba y se sostiene. Pero mientras más tú lo alejes, más se viene para abajo, ¿no? Entonces, si no hay viga, es
Claro.
un volado, ¿no? Es una locura total. Entonces, eso está mal hecho.
Qué locura de diseño.
Una locura. Ah, pero entonces, ¿por qué pasó eso? Si ven todos los edificios que están a los lados, tienen más o menos 12 pisos y las torres de Champlain tenían 13. Entonces resulta que cuando la hicieron, dijeron, bueno, vamos a sacarle un piso más. Entonces, claro, si tú reduces el alto de la viga por piso, por 12 pisos, unos 40 centímetros de viga, bueno, tienes un piso completico más. Y le pusieron un piso más y vendieron un piso más. Claro, esa es la teoría de un arquitecto argentino que vi en un video. Y cuando me puse a revisar los planos, dije tal cual. Y las fotos, aquí no están las vigas. Y cuando vi el video, de verdad lloré. O sea, lloré. Y después se lo iba a contar a Angie y no pude. Después, como a la semana, se lo medio empecé a contar y me dijo: no me cuentes más. Porque para uno que estudió eso en la universidad. Y para el que no lo estudió tampoco, pues también. Es como que ese pocotón de gente se haya muerto porque el animal que hizo ese edificio o lo hizo mal a propósito para vender un piso más. O sea, eso no tiene de verdad, no hay manera de justificarse. Y lloré como una madre, o sea, lloré como que no puede ser esto.
Claro, qué
Es
terrible, qué
terrible, es una
terrible.
cosa terrible. Entonces, pasó todo eso y se dieron cuenta muchos años después. Hicieron una revisión, porque en Estados Unidos hay que hacer cada tanto revisiones de los edificios y tal, inclusive cuando son nuevos o cuando son viejos mucho más. Revisaron el edificio y dijeron, mira, este edificio tiene unas fallas estructurales. Capaz que todo esto que te estoy contando es mentira, porque todo lo que vi en los planos y lo que dijo este arquitecto estructural que argentino es mentira, pero revisaron el edificio y dijeron, tiene unas fallas estructurales y Hay que repararlo. Y la reparación era entre 9 y 12 millones de dólares, que es un dineral, pues. Y entonces, la Junta de Condominio dijo, mira, tienes que, la gente tiene que dar una cuota extra. O sea, la gente empezó a decir, no, yo no quiero pagar extra. Yo que estaba en juntas de condominio, la gente no, a veces no quiere pagar el punto y ya está. O porque no tiene plata, o porque no le da la gana. Y yo entiendo cuando la gente vive del día a día, pero yo te aseguro que una gente que tiene un apartamento enfrente de Miami Beach no está viviendo del día a día. Pero bueno, ponte tú que estén todos viviendo paycheck by paycheck. Si te están diciendo que se te va a caer encima el edificio y te vas a matar, pendejo, tú tienes que reparar eso. Entonces hubo años de discusiones. Las juntas de condominio renunciaban y decían, vayan a ver qué hacen. Venía otra junta de condominio y la misma broma. Finalmente
apareció. Yo te he puesto que esa gente renunciaba, pero seguía viviendo allí, además.
Claro, y sigues viviendo allí. Eso es que ese es el problema, ¿no? La última junta de condominio finalmente logró aprobar la cosa y una gente que no estaba de acuerdo estaba poniendo casi que una demanda, estaban reclamando que no quería, y finalmente eso sí iba a ser el 1 de julio, ponte tú, no me acuerdo bien la fecha, y se cayeron el 28 de junio.
El 24 de 24. Junio.
Bueno, se cayeron unos días antes de cuando se iba a empezar a hacer la remodelación, ¿no? Que han podido perfectamente estar vivos 98 personas, han podido todos los habitantes de ese edificio y propietarios mantener su propiedad y no causar todo eso de dolor a ellos mismos y a sus familias, porque lo que al final el que se murió se fue, pero el que queda es el que está sufriendo, ¿no? Entonces, esa misma soberbia, ese mismo ego de no va a pasar, aquí no va a pasar nada. Entonces, después de todo este preámbulo, este señor, Stephen Levy, dice que vivimos en el síndrome de Champlain Tower South porque tenemos años hablando de cosas como el calentamiento global, que realmente ya estamos en un punto que si arrancamos ahorita otra vez a hacer las cosas bien, vamos a seguir sufriendo por muchos años todo lo que se ha echado para atrás en los últimos 10 años y en la historia de la humanidad, que tenemos unas lluvias rarísimas, unas inundaciones en Alemania, tornados, huracanes en California, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Un planeta que se está calentando, unos lugares, por ejemplo, al norte de California, que se estuvo, al noroeste de Estados Unidos se estuvo haciendo una especie de cono de calor, donde la gente prácticamente no puede, o sea, si eso se sigue manteniendo y va a seguir creciendo, hay un momento donde no vas a poder vivir en ese sitio. Porque la gente dice, pongo aire acondicionado. Pero aire acondicionado...
48.8 grados centígrados se midieron estos días en una zona del norte, noreste de los Estados
Unidos. Bueno, imagínate tú. Noroeste. Hay sitios en el planeta donde no se puede vivir ni con aire acondicionado porque hay un punto donde el aire acondicionado no prende, pues digamos, del calor. Porque...
No, y el aire acondicionado lo que hace es tirar más gases a la atmósfera.
Pero, aparte que el aire acondicionado tire más gases, pero además él viene... enfría el aire, hay un factor de humedad y calor del aire que tú no lo puedes enfriar con ninguna máquina, ¿no? Entonces, adiós. Entonces, es terrible que estemos viviendo en un momento como este, donde la gente no quiera reaccionar, donde la gente le da igual, bueno, no nos va a pasar nada. A nosotros no nos va a pasar nada.
Sí. ¿Y cómo nos sobreponemos a eso? Porque... yo creo que eso es un fenómeno psicológico, ¿no? Es un mecanismo de defensa pensar que eres un poquito inmortal, ¿no? Pues si no te conviertes en Woody Allen y la angustia no te deja funcionar.
Claro.
Pero es un mecanismo, ¿no? Es un mecanismo pensar que, a pesar de que todos sabemos que nos podemos caer muertos el próximo segundo, actuar como que somos inmortales, ¿no?
Sí.
Y cuando hacemos eso como sociedad... estamos metidos en un problema serio, ¿no? Y cuando la crisis es existencial para el planeta, como el calentamiento global, bueno, es especialmente grave, ¿no?
Sí.
Pero si todos pensamos que nos vamos a morir...
Exactamente.
No sé cuál será la solución.
Yo creo que no hay ninguna solución mágica. Pero uno de los mayores problemas es que la gente dice, mi esfuerzo no vale de nada, lo que yo haga no vale de nada, mi voto no vale de nada. Que yo tire la basura, que yo separe la basura en reciclado y no reciclado no vale de nada. Que yo no contamine no vale de nada, porque todos los demás están contaminando. Como lo que hablamos al principio, nosotros nos quedamos en la casa, limpiamos la comida, limpiamos la cosa, dejamos los zapatos, nos vacunamos, bla, bla, y cuatro gatos vienen y no se vacunan y entonces nos echan a perder la existencia a nosotros. Hay gente que pierde su trabajo, pierde la vida, etcétera, etcétera. Pierde los niños sí. Las oportunidades de crecimiento y de experiencias que tienen que vivir en estas etapas, etcétera, ¿no? Entonces, largo, etcétera. Eso no vale de nada, pero yo creo que sí vale. Un cuento de esos como de autoayuda que una vez me contaron y yo he contado muchas veces, que es que era un tipo que va caminando por la playa y hay un montón de estrellas de mar en la arena. Las estrellas de mar, como sabemos, son unos organismos vivos que viven en el agua. En la arena se ahogan, se asfixian como un pez, ¿no? Entonces el tipo agarraba, iba caminando y agarraba una estrella de mar y la lanzaba al mar. Y agarraba otra estrella de mar y la lanzaba al mar. Se consigue con otro señor que le dice, ¿qué está haciendo? Y dice, bueno, que se está asfixiando, la estoy lanzando al mar para que sobreviva. Y dice, sí, pero imagínate, ¿no estás viendo todas las estrellas de mar que hay aquí? ¿Qué diferencia hace? Y el tipo agarra una estrella de mar y la lanza y dice, para esa estrella de mar, esto fue la diferencia. Entonces,
hace una gran diferencia, claro.
Entonces es eso, pues, o sea, de repente uno puede cambiar a una persona. De repente puede uno hacer una cosa que construya un poquito, poner un ladrillito. No decir un granito de arena, no, pero si le salvas la vida a uno, si le cambias la manera de pensar a uno, así sea obligándolo, así sea poniendo una orden de, mira, esto no es así, así sea mirándolo feo y que mira, ¿qué pasó? Pero ¿qué pasa? Que entonces a veces decidimos hacernos la vista gorda, cegarnos ante el problema, ¿no? Hacernos los locos. Hay un problema y no, eso no es problema mío. Y el problema que no entiende la gente es que todas las cosas que pasan en el mundo te pueden pasar a ti. Si le puede pasar a una persona, te puede pasar a ti.
Y es parte de ese desdén por la experticia, ¿no? Sí.
Claro.
Ahí hay dos temas, ¿no? Uno es ese desdén por la experticia, entonces tú crees que tú eres capaz de diseñar un edificio. Y definitivamente hay figuras.
Exacto.
Que perpetúan eso, ¿no? De nuevo, nuestro querido amigo que tanto mencionamos, Chávez y Trump,
sí.
Que te hacen pensar y ellos le transmiten a sus seguidores que ellos saben de todo, ¿no? En estos días estaba escuchando, últimamente mi podcast favorito es este que se llama Los Verdaderos Dictadores, Real Dictators, y hicieron una serie de 8 episodios sobre el Gaddafi.
Oh.
Y Gaddafi era el filósofo más importante de Libia, ¿no? El tipo se sentía con derecho a opinar sobre cualquier tema, ¿no? Entonces,
claro.
Y la gente que lo sigue, por supuesto, debe pensar que esa es la máxima autoridad.
Claro, yo me acuerdo, Chávez opinaba de todo, de cualquier cosa. Él sabía, según él, sabía todo, porque él era... O sea, yo entiendo que todo el mundo puede tener opinión de todo, pero sentir que tu opinión es más valedera que el experto que ha estudiado eso y que trabaja en eso, bueno, soberbia
y es. Y en época reciente, bueno, aquí, ¿cuánta gente habrá tomado desinfectante?
Exacto, y el loco este, bueno, imagínate tú, para semejante loco.
El COVID.
No, él le parece, él le pareció, sí. Él dice, un tipo que comía puro McDonald's, porque McDonald's lo hacen aleatoriamente allí, y cuando tú vas y compras, no te pueden dar a ti uno específico, y no me pueden envenenar. Sí. ¿Y tú quién eres? ¿El zar, mijo? O sea, sí. No. O sea, Rasputín se quedó, pues bueno.
Sí,
en fin. Vamos a brincar. Bueno. Danos el tip de la semana.
Bueno, esto es uno que está hace tiempo, pero no sé si todo el mundo lo conoce, ¿no? Que es que en tu iPhone y en tu iPad, cuando tú estás tipeando, si tú pisas la barra espaciadora y la dejas pisada un segundito, todo el espacio, el teclado se te pone como en...
En blanco.
Se difumina y no ves las teclas. Y el teclado se te convierte en una especie de trackpad. Y entonces todo el área del teclado te permite mover el cursor a la izquierda, a la derecha y de arriba hacia abajo. Como que tienes un trackpad en tu iPhone o en tu iPad, ¿no?
Eso es muy cool. La vez que yo lo descubrí me quedé loco. ¿Qué?
Sí. Esto es súper, súper práctico. Y debe ser una de esas cosas. A veces, como hemos dicho muchas veces, nuestros tips... como los usamos todo el tiempo, se vuelven como obvios, ¿no? Pero a veces, si tú no los has descubierto, puedes abrirte los ojos a una función que está ahí, que es muy práctica. Yo, por ejemplo, ahorita tengo mi iPhone del lado izquierdo, mi iPad del lado derecho y mi Mac en todo el frente mío, que la controlo con un trackpad, ¿no? Y no siempre es obvio que tengo trackpads en los tres lados, ¿no? Porque de la barra espaciadora se convierte en un trackpad. Entonces, ese es nuestro
Eso es
tip de
un
la
buen
semana.
tip. Y esta semana me di cuenta que hay una serie que yo había visto la primera y la segunda temporada y salió una tercera, se llama Harrow, la serie. Es con un actor que ha salido mucho en la televisión en Estados Unidos, que el nombre es complicadísimo, es australiano, se llama Ioan Rucurufus, no sé, un apellido rarísimo ahí también. Y siempre hace como de, bueno, por lo menos los últimos dos, tres papeles que le he visto es como un sábelo todo, ¿no? El papel anterior que le vi, el tipo era como, era un inmortal, ¿no? Y vivía en Nueva York y era, casualmente, era igual que en esta serie no es inmortal, pero en esta serie es forense. En aquella serie era forense, pero además era inmortal. Y el tipo, cuando lo mataban, o si le metían un tiro, el tipo desaparecía y aparecía desnudo en el río Hudson. Como, psh, como si lo hubiera lanzado y aparecía ahí. Entonces, siempre que pa le pasaba algo, el tipo, ay, no, pum, y tenía que, claro, o sea, llegaba de alguna manera otra vez a su casa en pelota, lo paraba la policía, no sé qué, ay, otra vez el señor loco este, ¿no? Pero entonces era muy cómico porque el tipo vivía como en una casa de antigüedades, que era una tienda de antigüedades de la planta baja y la planta alta era su casa. Entonces había un viejito que era como su papá, pero en realidad era su hijo. Porque el tipo era inmortal y no envejecía y toda la gente que conocía a su alrededor, pues obviamente crecía, se moría, etcétera, ¿no? Entonces descubría tal, asesinatos, cosas, misterios. En esta serie es un forense también, pero están en Australia, y él mismo tiene su propio, como su propio secreto por ahí guardado, no es inmortal ni nada, es más mortal que el carrizo, como desordenado, espelucado. Pero la serie es buena, la serie es muy buena porque el tipo es como medio sabelo todo.
Qué bueno.
Los casos son chéveres. Esta tercera temporada está un poquito más lenta, pues claro, ya la primera es como el descubrimiento de todo, la segunda le van poniendo un poquito de novela. Aparece como una hija que tenía perdida y no sé qué. En esta tercera ya la cosa se va como poniendo más compleja. Pero es una serie buena. Es una serie buena, tiene buenas actuaciones y está chévere. Está en Hulu, las tres temporadas están en Hulu. Y bueno, y por ahí me imagino que por ahí también en otros lados está. Y se las
Está
recomiendo
bien.
ampliamente.
La que yo estaba viendo es Lizzie Story, que está en Apple TV Plus, y está basada en una novela de Stephen King que yo leí, y
Ah,
tú puedes creer que me acuerdo de algo.
pero chévere.
Es rarísima la serie hasta ahora, y es con un par de actorazos, ¿no? Clive Owen y que a mí ya me encanta, Julianne Moore.
Yo vi los cortos y lo tengo en la lista.
Que por cierto, ellos dos son protagonistas de Children of Men, también una película que recomendamos hace tiempo.
Muy buena.
Buenísima, sí.
Como 20 años
Y
esa
es producida por
película.
Stephen King, que sí. Que generalmente cuando Stephen King produce sus propias adaptaciones es interesante, ¿no?
Sí.
Y bueno, es muy, muy rara realmente. Tiene como un mundo diferente. Me recuerda un poquito a Stranger Things, ¿no? Pero más
Ah,
seria
mira
y más
tú.
dark. Y la otra que empezamos a ver, empecé a ver la segunda temporada y Karina estaba perdida por completo. Y entonces me dijo, vamos a ver la primera temporada. Empezamos a ver la primera temporada y cuando íbamos como por el sexto episodio me dice, pero ya vimos esto. Y yo, ok. Tú me dijiste que la empezáramos a ver otra vez. Es Home Before Dark, que
Ah,
es
está chévere,
buenísima. Es
está
la que es
chévere.
basada en la niñita que es
Ya
periodista.
por cuál temporada,
Y
ya estás en
es.
la segunda, ¿no?
En la segunda temporada, sí, ya
Okay.
estamos por la. No estamos al día porque echamos para atrás para ver la primera temporada de nuevo y no, genial la primera temporada y la segunda temporada muy buena.
A mí lo que me está pasando con la segunda temporada es que primero obviamente no está la novedad de la primera temporada y
sí,
segundo
es muy parecida a la primera.
Que algo que a mí me molesta en la serie, que es cuando para poder llevar la serie pierde como sentido y lógica, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, una muchachita de 12 años, qué sé yo, 13, que llegó a un pueblo y como en un mes descubrió y resolvió un misterio que tenía 30 años en el pueblo y nadie le había dado la gana, sí. y ella lo resolvió, yo la respetaría, ¿no? Entonces, sí. Si viene la niñita y me dice, mira, hay un tipo que me está siguiendo, o aquí hay una cosa rara, yo por lo menos iría a asomarme. No, entonces está, sí. Momento, no señor, no. Ay, está tratando de llamar la atención. No, chamo, o sea, la muchachita no es como los demás muchachitos que están jugando y comiendo helado. Sí. Y está jugando, comiendo helado, resolviendo crímenes como Agatha Christie. Entonces, vamos a pararle, ¿no? Entonces es como el Dr. House, ¿no? El Dr. House, el tipo una eminencia, un genio que descubre las cosas imposibles y siempre, no creo.
Y nunca le creía.
No creo. Pero bueno, pero no, porque hace esa locura, ¿no? Y todo el mundo peleando y fastidiándolo, y se le tiraban encima, lo metían preso. Y yo, pero bueno, loco, o sea, el tipo es un genio. Déjalo ser. Entonces eso me revienta un poquito de la serie, pero yo entiendo que es para poder mantenerla por 10 episodios.
Hay que ver cómo la manejan, ¿no? Porque si en la tercera temporada siguen así, bueno, sí.
Sí, no, olvídate, adiós.
Esta Home Before Dark a mí me da mucho... Me recuerda a los Goonies, ¿no?
Sí, es los Goonies total.
En los personajes infantiles que son bien simpáticos.
Es como los Goonies.
Y que están explorando.
Stranger Things y La Reportera del Crimen, ¿no? En el sentido de que te acuerdas que La Reportera del Crimen era como en un pueblito pesquero, no sé qué, tal.
Yo no me acuerdo de esa. ¿Cuál es esa?
Murder, She Wrote.
Ah, ok. Yo esa serie casi nunca la vi.
Yo la veía porque era en esa época el Canal 8.
Siempre la quise ver y casi nunca la vi.
Era en Venezuela, que era el canal del Estado. En una época, cuando había democracia en Venezuela, ese canal tenía programas buenísimos. Los mejores programas están ahí. Buenísimo. Samuel Lighting estaba allí. Los Magníficos, The A-Team, estaba allí. Sí. Mike Hammer, ¿te acuerdas Mike Hammer? Cagney Lacey, todas las series así estaban ahí. Sí. ¿No? O sea, todos los días había una.
En esa época mi mamá trabajaba en ese canal.
¿Ah, sí? ¿Qué tal?
Sí, era la asesora legal del canal.
Imagínate tú.
Del canal.
Bueno, pero imagínate.
Le hacían los contratos a los actores. Y
a los actores. Bueno, a Orlando Daneta, que sí, vamos a llamar Almorzando con Orlando.
Exacto.
No. Entonces, claro, pasaban eso ahí, yo lo veía. Y era. No, mentira, eso lo pasaban en el 2, yo creo. No sé. Lo que sé es que era una serie chévere y yo siempre, desde esa época decía, yo quiero ir a vivir en un pueblo así, como pesquero, así como
sí.
Qué chévere, que tú llegas caminando a la cosa, como en las películas, pues.
Sí.
Y no se pudo.
Y la otra que siempre hay que luchar ahora es Ted Lasso, que...
Ted Lasso es lo
máximo. Cada vez está mejor y yo le comentaba también a Karina viéndolo la semana pasada, que las buenas series, recuerdo que esto lo pensaba desde Seinfeld, desde... esa época, es que todos los personajes, o sea, el casting es increíble y los personajes son geniales, ¿no?
Todos.
En Ted Lasso hay una niñita, hablando de niñitos, hay una niñita esta semana.
Buenísima.
Y que lo hizo tan
bien. La sobrina del tipo del...
Sí, la sobrina de la ahijada.
Trabaja muy bien.
Bossa's Bitch.
Muy bien.
Sí, Bossa's Bitch. Buenísima. Bossa's Bitch. Rebeca, que también... Y por supuesto, este es mi personaje favorito, que es... ¿cómo que es? Roy Kent.
Roy Kent es buenísimo. tú Roy estás hablando, Kent, claro, es estás hablando de la hijada de Bossa's Bitch. Yo estoy hablando de la sobrinita de Roy Kent, que también es una niñita y trabaja buenísimo.
Sí, lo hace buenísimo, sí. Pero la sobrina de Bossa's Bitch se votó en el... La hijada, perdón.
Sí, de verdad que...
Se votó en el último episodio.
Es eso. Tiene eso como de ser inglesa, ¿no? Que todo el cast es bueno. Sí. Todo lo que pasa, todo está bien pensado, bien armado. Y todo eso lo hacen en un estudio. O sea, habrán grabado tres cosas.
El futbolista nigeriano, ¿cómo es que se llama? Sam.
Sí.
Sam, que tuvo un ataque de conciencia en el último episodio.
Buenísimo.
Buenísimo.
No, esa serie de verdad es de mis favoritas. Bueno,
Sí, sí.
Del año pasado yo creo que es mi favorita y este año es la que ha sido mi favorita. Sí.